Los movimientos sociales colombianos exigen al presidente Juan Manuel Santos que reconozca que la única salida al conflicto social y armado que se vive desde hace más de medio siglo en Colombia es el diálogo político, tal como las fuerzas insurgentes proponen y manifiestan con las recientes liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra por parte de la guerrilla de las FARC. Los países miembros de UNASUR han hecho una llamada para jugar un papel de mediador en un conflicto que traspasa las fronteras nacionales y tiene envergadura regional. Además, en Buenos Aires, en Argentina, en días pasados, se llevó a cabo el seminario Haciendo la Paz en Colombia. Desde el programa Enredando, producido por Radio Guiniguada en Canarias y la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, nos ofrecen la entrevista a Danilo Rueda, abogado, defensor de los derechos humanos y miembro de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz.
Danilo, casi al tiempo en que se llevaba a cabo el seminario Haciendo la Paz en Colombia, entre el 21 y el 23 de febrero en Argentina, se llevaban a cabo también las últimas liberaciones de presos de forma unilateral por parte de las FARC. Las FARC participantes junto con el ELN en este seminario en Argentina. Desde su punto de vista, ¿qué valor y peso político tiene esta voluntad expresa de las fuerzas guerrilleras por lograr vías de acuerdo para el fin de la guerra en Colombia, frente a esa posición que parece más cerrada del gobierno a una salida negociada?
Sí, yo creo que lo importante aquí es que hay que resaltar varias cosas. Es la primera vez que tanto la FARC como el ELN expresan públicamente su respaldo y su aval de alguna manera a una iniciativa como Colombianas y Colombianos por la Paz para que ejerza un papel facilitador en una eventual conversación con el gobierno nacional. Eso es de destacar. Y así salió el seminario y fue una de las miradas importantes del mismo. El segundo elemento importante es que entendemos que siempre que se habla de las posibilidades de un diálogo político, hay la atención a que la paz ya se logró y simplemente se desconoce que seguimos en un conflicto armado interno, que las guerrillas tanto de las FARC y el ELN no están derrotadas y que también las fuerzas militares siguen en ofensivas con las pretensiones de lograr una rendición de la guerrilla, lo que vemos difícil de lograr. Tenemos en cuenta que ya es un conflicto de casi 6 décadas. Y en este caso el gobierno quiere mostrar que la política de seguridad democrática ha sido exitosa. Y uno puede aseverar que ha sido un éxito relativo, porque no se ha logrado derrotar estratégicamente en términos militares a las guerrillas ni de las FARC ni del ELN, y que continúan bajo un modelo de guerra de guerrillas desarrollando acciones intensivas a lo largo y ancho del país.
En reiteradas oportunidades ha expresado la necesidad de sacar de las listas de terroristas a los grupos armados insurgentes y de reconocer el conflicto colombiano como lo que es, un conflicto armado y político que se sostiene por más de 50 años en el país. ¿Qué importancia tienen ambos planteamientos? ¿Cree posible que alguna vez el actual gobierno acceda a esta conceptualización y consideración de la realidad colombiana?
Es el ejercicio político y de presión que estamos desarrollando a distintos niveles, en escenarios más públicos y en otros más privados. Evidentemente el gobierno parte de un presupuesto de que el terrorismo es la expresión fundamental de las guerrillas, y para nosotros es claro que no, ya que hay un conflicto social político armado que hay que resolver y que no hay posibilidad de una derrota militar, que puede ser que se logren unos avances, pero esos avances militares no significan la derrota ni tampoco la resolución de las razones por las cuales hay un alzamiento armado en Colombia. Y cuando digo que estamos haciendo un esfuerzo a distintos niveles es porque hay todo un trabajo de incidencia, también de diálogos con el gobierno, unos más privados, otros más públicos, en los cuales implícitamente entendemos que hay un reconocimiento de que ese conflicto existe. Pero el problema está en el valor de asumir públicamente esa postura, y creemos que eso se va a dar en la eventualidad de que se logre un clima de conversaciones entre las partes.
Danilo, ese clima que usted plantea, ese clima necesario para establecer un inicial proceso de diálogo, que como comenta, no se hace público, no se muestra públicamente, pero es posible cuando recientemente el presidente Santos acaba, por ejemplo, de decir que la posibilidad era desmovilizarse o si no la consecuencia iba a ser la tumba o la cárcel. ¿Cómo se puede hablar de diálogo con esa postura del presidente Santos?
Claro, es que hay que tener en cuenta que el mismo dijo la autoridad, persiste en la institucionalidad y en amplios sectores de esa institucionalidad. En segundo lugar, no están dadas las condiciones en este momento. Nosotros somos conscientes de esa situación, pero eso no significa que como sectores de la sociedad que estamos comprometidos en la búsqueda de la paz con justicia social, no hagamos los intentos y los esfuerzos necesarios para que eso se muestre. Y en particular, insistimos, las FARC y el ELN han mostrado esa disposición y se generarán unas condiciones, esperamos, en el mediano plazo. Ya sabemos que sectores de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas colombianas, reconocen que es difícil lograr objetivos como destruir totalmente a las guerrillas. Ustedes han leído los Wikileaks de esta semana anterior, donde se señala claramente que para los Estados Unidos y para el gobierno colombiano se consideraba importante que Alfonso Cano estuviera en la dirección, por ejemplo, de las FARC, porque era posible acercarse. Entonces, digamos que ese es nuestro esfuerzo. Entendemos la posición del gobierno como parte de la expresión rancia de un sector del establecimiento que cree que la fuerza es la salida, pero más de 10 años de seguridad democrática demuestra que esa salida no es viable y se necesita un tiempo más para que ese sector dominante y el establecimiento reconozca que eso no es posible. Y las inversiones y todo lo que se llama prosperidad democrática y seguridad inversionista no va a ser posible en Colombia salvo que haya una salida negociada al conflicto social y armado que vivimos.
En relación a ese tiempo que se necesita, Danilo, que usted mismo acaba de plantear, y también en la mención que acaba de hacer de los Estados Unidos, nos gustaría plantear la siguiente cuestión, y es que se habla de abrir espacio en términos políticos, se ha hablado de eso incluso en el reciente seminario en Argentina, en Haciendo la Paz en Colombia, donde se plasme claramente y se vincule el hecho de que la intervención imperialista de Estados Unidos en la zona, en la región, instrumentaliza el conflicto colombiano a favor de sus intereses militares y económicos. En ese sentido, ¿cómo debe afectar esta coyuntura para que se impliquen otros actores, otros marcos de acción, como el de la UNASUR, por ejemplo?
Exactamente. Esa es la segunda. El segundo hecho importante político que sucede en Buenos Aires es el reconocimiento por todos los que estuvieron allí de que el escenario para lograr aclimatar y acompañar un proceso de conversaciones es UNASUR. Y por dos razones. La primera, porque el conflicto armado afecta la región. Y el segundo, porque el conflicto armado imposibilita el acuerdos de cooperación económica entre el sur, entre los países del sur de las Américas, y afecta entonces la posibilidad en algunas situaciones de ir creciendo en esos proyectos alternativos democráticos que se están viviendo en nuestro continente.
Danilo, en el marco de la Ley de Justicia y Paz de 2005, se ha amnistiado casi al 92% de los responsables de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Colombia. Colombia es de hecho uno de los países que se encuentra en estado de observación por la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, pero según vemos en las últimas declaraciones del propio fiscal de la Corte, esto no implica ningún juicio deplorativo contra el Estado colombiano. ¿Cómo puede interpretarse esto? ¿Esto es un cambio de tratamiento desde ciertos organismos judiciales internacionales para sentencias como la que condenó al Estado colombiano como responsable del asesinato de Manuel Cepeda Vargas? ¿Es ahora más difícil lograr con este tipo de postura de estos escenarios internacionales que se lleven adelante los procesos de búsqueda de la justicia, de la reparación de las víctimas en crímenes en Colombia?
No, yo creo que ahí están nuestros retos. Para nosotros la Corte Penal Internacional es un escenario al mediano o largo plazo. Las relaciones internas que hay en la Corte Penal Internacional y su reciente surgimiento y su enfoque fundamentalmente a problemas africanos nos indica claramente que no hay una disposición para asumir otro tipo de situaciones y de casos como el colombiano. En segundo lugar, creemos que la posibilidad de enfrentar la impunidad en Colombia se da por la movilización social y esa movilización social pueda lograrse expresar en un poder político alterno. Hasta tanto eso no exista, tenemos que acudir a los mecanismos regulares con los cuales nos encontramos. El mismo sistema interno es factor de impunidad, pero que nos posibilita a esclarecer algunos casos. En segundo lugar, el escenario de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Danilo, ya para concluir, en relación al seminario celebrado en Argentina, ¿cuáles son las conclusiones operativas que se van a llevar a cabo? ¿Cuáles son los acuerdos iniciales que se van a adoptar en el corto plazo?
Lo primero es mantener este ambiente de conversaciones con las FARC y el ELN para llegar a expresiones concretas en términos de relación de expresiones humanitarias frente al conflicto armado y la construcción de la agenda social y los planteamientos que ellos tienen en relación con los problemas que está viviendo nuestro país en la actualidad. En segundo lugar, una acción de incidencia a UNASUR, que ahora se habilite este mecanismo de facilitación, de manera que el gobierno se vea forzado de alguna manera a entender la necesidad de reconocer explícitamente el conflicto armado interno y la necesidad de conversar sobre los temas que no están en la agenda pública en este momento y que explican la razón del alzamiento armado en nuestro país.
Bueno, pues con esas enormes ganas e iniciativas que se está poniendo en este proceso por parte de muchos sectores colombianos, nos vamos a quedar, Danilo. Muchas gracias de nuevo por su intervención, por clarificarnos más la situación que se vive en Colombia.
A ustedes muy amables, y la Unión Europea también tiene una responsabilidad en este conflicto, no solamente por los intereses económicos de países y empresas, sino también por esa declaración de terroristas, calificativo que oculta y desnaturaliza la razón del conflicto que es nuestro país. Gracias.
Gracias. Dicho queda.